¿Sabéis una cosa? El jueves tuve el placer, el orgullo y sobre todo la responsabilidad de presentar un nuevo acto. El primero después de que allá por el mes de marzo empezáramos a vivir esta pesadilla de la COVID-19, pero sobre todo esta situación de miedo, incertidumbre y dolor que en Miradas Viajeras, si recordáis, vivimos en primera persona cuando decidimos ir a IFEMA, al Hospital de la Paz y al Crown Plaza Madrid Airport, para compartir con ellos, con los enfermos, con los médicos, con los sanitarios y con las fuerzas de seguridad, sus vivencias, sus sentimientos, su lucha, sus lágrimas y su dolor, y hacer un programa muy especial que aún recuerdo, con el que sigo emocionándome y que cada día me hace sentir muy pequeño frente a tanta valentía, esfuerzo, trabajo y miles de historias de superación que quizás hoy tengamos que empezar a contar otra vez. Siete meses después, y en puertas de la que parece ser otra ola de miedo e incertidumbre, sin embargo, la ciudad de Burgos decidía volver a abrir sus puertas de par en par a los medios y a los agentes de viaje, pero sobre todo ha decidido ser valiente y abrir sus puertas a la esperanza, a las ganas de trabajar y de continuar camino, a la necesidad de vivir y seguir, a la vocación de lucha conjunta de empresarios e institución con un solo fin: ir de la mano para lograr un objetivo común, para afrontar un reto con garantías de futuro que atisbe un poco de luz a su economía, a las familias y a una sociedad que reclama sentido común, educación, respeto a las normas y un trabajo serio y estratégico que genere seguridad. Porque ahora mismo, precisamente, la seguridad es el valor más codiciado en el sector del turismo. La seguridad es sinónimo de confianza, de movilidad, de buen hacer, de respeto y sobre todo de buena gestión. Es el resultado de una estrategia sólida y conjunta de todos los agentes implicados en el sector, donde no hay cabida para los egos y protagonismos, donde la imagen partidista e interesada de la administración o del poder se relega ante la fortaleza de la unión, donde no hay resquicio para la discusión destructiva y solo se escucha la crítica constructiva, donde la generosidad y la inteligencia ensalza la intención de buscar soluciones, diseñar un plan efectivo y aunar intereses y voluntades que permitan resultados concretos. De eso, precisamente, hablamos tras el almuerzo todos los que estábamos allí presentes, de la necesidad imperiosa de sentir que los que tienen la responsabilidad más allá de luchar y defender el sector, lo están haciendo, de la necesidad de que todos los agentes que formamos el turismo en España percibimos que vamos todos a una y que esta lucha la hacemos nuestra, de todos. La necesidad de sentir que no hay diferencia de un territorio a otro, que a pesar de tener transferidas las competencias en materia de turismo a las comunidades, hay una estrategia país que entendemos, apoyamos y defendemos todos. Que si empresa e institución se dan la mano de verdad, evitando la foto, quizás no venzamos totalmente al virus, pero sí lo debilitemos, logrando crecer unidos. Y yo me pregunto, ¿es algo que ha venido para quedarse? El virus es algo que ha venido para quedarse, que formará parte de nuestras vidas ya para siempre, que tan solo es el inicio de otras que llegarán. Entonces, ¿es tan difícil trabajar juntos y lograr la unidad? ¿Es tan difícil dar un paso atrás a título individual para demostrar que el conjunto de la sociedad es lo importante? ¿Es tan difícil escuchar primero, para luego trabajar y poner en valor el infinito conocimiento que existe en nuestro país? ¿Es tan difícil dejar el y tú más a un lado para remangarse, aportar, buscar soluciones, demostrar y lograr generar en la población y, por supuesto, en el sector del turismo, una sensación de fortaleza, tranquilidad, seguridad, transparencia y unidad que nos ayude a todos a tener coraje, valor y fuerza para mitigar los más de 80.000 millones de euros que se van a perder y esos más de 750.000 puestos de trabajo que están en riesgo debido a la pandemia? ¿Sabéis una cosa? Yo pienso, quizás porque aún soy un Quijote que todavía cree en las personas, en la unión, en la condición humana, en el trabajo, en la actitud y en la aptitud también, en la generosidad profesional y personal, y en el principio de que todos juntos somos más fuertes, que las charlas de salón, las tertulias de telediarios, los foros y debates y todos esos manifiestos lanzados por cada una de las asociaciones profesionales, lobbies estratégicos y colectivos del sector, siempre en tono amenazante, reivindicativo y en muchos casos soberbio y altivo, reclamando, exigiendo y pidiendo, deberían ahora transformarse en documentos de análisis de realidades generales y no individuales y partidistas, que dibujaran entre todos un mapa real de necesidades y objetivos a lograr a corto y medio plazo, con los que ayudar al sector, a la sociedad y a miles de trabajadores y empresas, a las personas en general, a salvar una situación de la que, si bien nadie tiene la culpa, sí que es cierto que, dependiendo de su gestión pública y privada, depende el futuro de muchas familias y de todo un país. El pasado jueves, esa ciudad creativa de la gastronomía, esa ciudad que te sienta bien, esa ciudad comprometida, esa ciudad orgullosa de su historia, su pasado, sus raíces, su patrimonio, su cultura y sus gentes, de la que hablaba al principio de este editorial, Burgos, logró con su apuesta clara y decidida, logró defender su turismo. Esa apuesta por buscar la normalidad y por trabajar a destajo en favor de su desarrollo logró, decía, dibujar una sonrisa en los profesionales del sector, generar algo de esperanza y volver a reunir a personas cuyo comentario era unánime. ¡Qué ganas teníamos de volver otra vez a reunirnos, a asistir a un evento, a trabajar, a ver que de verdad se puede, a palpar que con sentido común, respeto a las normas y una cierta madurez, podemos empezar a recuperar el sector, a sentir que de verdad queremos luchar todos juntos contra la pandemia, contra la adversidad y contra el miedo!
La mirada de Fernando Balmaseda. Miradas Viajeras, Capital Radio.
En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.
Muy buenos días. Hoy nos ha cambiado un poquito el tiempo, pero ya estamos en Madrid, en los estudios centrales de Capital Radio, en los estudios Naturgy, en Almagro 46. Y lo hago ilusionado, contento y sobre todo con una gran sorpresa. Hoy nos visita el nuevo secretario de Estado de Turismo de España en una entrevista en exclusiva. Seremos el primer medio de comunicación especializado en turismo que le tendremos de forma presencial en una entrevista donde vamos a tratar de desgranar todos los aspectos que en estos momentos importan al sector del turismo, uno de los sectores productivos más importantes de nuestro país. Va a ser una entrevista intensa, va a ser una entrevista larga, va a ser una entrevista en la que el secretario de Estado, Fernando Valdés, estará en los estudios centrales de Capital Radio, dando continuidad a este camino que empezamos precisamente el fin de semana pasado en Menorca, en una isla maravillosa. Y para hacer que todo esto suene perfecto, hoy con nosotros en la producción, Diego Ruiz. En las redes sociales, Alejandra Gómez y Manuel Campillo. A los Mindy, a los Mickey Mandos, Mickey Caray. Y también, como siempre, nuestros tertulianos al otro lado del hilo telefónico: Felipe Alonso, Carlos Olmo, José Luis Sarralde, también Carlos Sarralde, Ángel y David Vigorra, también Manel Antolí, Rosa Durán y, por supuesto, aquí en el estudio conmigo, Palomarín. We'll be right back. Nos vamos acercando al momento, nos vamos acercando a ese instante mágico, a ese instante especial en el que recibiremos en los estudios centrales de Capital Radio, aquí en Almagro 46, al secretario de Estado de Turismo de España, a Fernando Valdés, que hoy se sentará conmigo para desgranar, analizar y valorar el sector turístico. Por eso hoy también es un momento especial para contactar con nuestros oyentes. Abrimos canales ya de participación en este maravilloso sábado. Paloma, si alguien quiere mandarnos un mail.
miradasviajeras@capitalradio.es.
En redes sociales, que echan humo desde esta semana con esa participación del secretario de Estado de Turismo de España en Capital Radio y en Miradas Viajeras, estamos en Facebook.
Facebook.com Miradas Viajeras y Facebook.com Capital Radio B.
También estamos en Twitter.
@miradasviajeras y @capitalradioB.
En Instagram.
@miradasviajeras_.
Y hoy recuperamos ese hashtag que siempre tenemos.
Hashtag Miradas Viajeras.
Y como siempre, vamos a recordar ese número de teléfono al que todos nuestros oyentes pueden enviarnos sus consultas, sus preguntas, sus alabanzas, sus críticas, sus propuestas y, como ha pasado durante esta semana, todas sus preguntas. Gracias de corazón por la extensa participación que hemos tenido en estos días con preguntas infinitas al nuevo secretario de Estado de Turismo de España, Fernando Valdés, que hoy tendremos aquí en Capital Radio, en Miradas Viajeras. Muchas de ellas las hemos visto, las hemos analizado. Muchas de ellas hoy se van a poner sobre la mesa y las demás las iremos utilizando para próximas intervenciones. Así que, Paloma, recordamos ese número de WhatsApp.
Nuestro número de WhatsApp para vuestra participación es el 655-8609-23.
Repetimos.
655-8609-23.
Todas vuestras cuestiones, las preguntas, las ideas, todos aquellos temas que queráis tratar o que queráis preguntar tras la entrevista al secretario de Estado de Turismo de España, Fernando Valdés, lo podéis hacer. Vamos a repetir otra vez ese número de teléfono.
655-8609-23.
Ya está todo dispuesto para recibir en los estudios centrales de Capital Radio, en Almagro 46, en Madrid, al nuevo secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, que ha tenido la gentileza de dar su primera entrevista a un medio de comunicación especializado en el sector turístico, a esta casa, a Capital Radio, a este programa, a Miradas Viajeras. Pero antes, y a la espera de su llegada, vamos a recordar ese concurso que tenemos en marcha.
Concursazo, Fernando, en esta ocasión por ser el primer programa de la temporada, con una pregunta súper sencilla. ¿Qué rincón de Sevilla tiene para ti un color especial?
Pues son muchos. La verdad es que Sevilla es una ciudad maravillosa, es una ciudad única, es una ciudad que hay que descubrir poco a poco y que cada vez que vas no te cansas de encontrar lugares nuevos. Y vamos a invitar a nuestros oyentes a que lo hagan, a que la descubran, a que la pateen, a que la vivan, a que la sientan. ¿Y qué tienen que hacer para ello?
Pues muy sencillo, entrar en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, en Twitter, y decir qué rincón de Sevilla tiene para ellos un color especial.
¿Qué les vamos a regalar?
Regalazo, 4 noches esta ocasión, Fernando, 4 noches para 2 personas en régimen de alojamiento y desayuno en el Hotel América Sevilla, en el pleno corazón de Sevilla.
Pues qué mejor forma de comenzar este programa, este sábado, y esta andadura en los estudios centrales. Sábado pasado estuvimos, sábado y domingo, en Menorca. El próximo fin de semana nos vamos a Formentera. Así que comenzamos y lo hacemos con este concurso y con la entrevista al secretario de Estado de Turismo de España, Fernando Valdés. Continuamos.
En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.
Pues como venimos anunciando desde esta mañana, como hemos comentado en el editorial y como hemos comentado en la presentación, comenzamos segunda etapa de nuestro camino. Para ese más de 500.000 de seguidores que tiene este programa, les dijimos que prometíamos emociones fuertes, prometíamos a uno de los grandes protagonistas del sector turístico en España, prometíamos al nuevo secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés. Un hombre que se ha puesto a trabajar de manera intensa y en una de las épocas más difíciles para el sector del turismo. Un hombre que tiene una larga y dilatada trayectoria profesional, siempre de éxito, y que a mediados de julio adoptaba un reto. Decía que sí a ese nuevo cargo, al cargo de secretario de Estado de Turismo en España, ante una situación de un sector que está dando mucho que hablar y que desde luego va a seguir haciéndolo en las próximas semanas y meses, porque no deja de ser uno de los grandes sectores productivos de este país, como siempre digo, uno de los grandes motores económicos de nuestro país. Hay mucho que hacer, hay mucho de lo que hablar, y por lo tanto, comenzamos. Fernando, buenos días.
Muy buenos días, Fernando. ¿Qué tal?
Pues dándole vueltas a tu presencia en este programa, yo me planteaba en primer lugar que asumes la Secretaría de Estado a mediados de julio. Y claro, lo haces en un momento en el que tenemos la COVID encima de la mesa. ¿Y cómo decimos que sí a este reto? Porque claro, es complicado, ¿eh? Con la trayectoria que tienes, de repente, venga, me tiro a la piscina. ¿Cómo asumo yo esto del COVID?
Bueno, yo creo que uno no elige los momentos en los que le ofrecen una responsabilidad tan importante, tan especial y tan querida para todos los españoles como la gestión de la política turística a nivel nacional. Y lo hice por un compromiso con mi ministra, que es la que me dio la oportunidad. Lo hice por un compromiso con la administración. Yo llevo ya años de carrera en la administración y lo hice sobre todo por un compromiso con un sector que es verdad que afronta el peor momento de su historia, pero que creo que juntos si lo hacemos de una manera comprometida vamos a conseguir salir de esta.
La verdad es que es un sector que ha hecho los deberes, es un sector que ha trabajado muy bien durante muchísimo tiempo. España sigue siendo el segundo país en recepción de visitantes, solamente por detrás de Francia y habiendo superado a China y a Estados Unidos. Pero llegamos en un momento, o asume el cargo, en un momento en el que se prevén unas pérdidas de más de 80.000 millones de euros. En el horizonte hay 750.000 puestos de trabajo en el aire vinculados al sector del turismo. Un ministro diciendo que el turismo no es importante. Bueno, la verdad es que algunas variables bastante negativas como para decir, oye, hay que tirar del carro. ¿Cómo lo hacemos, Fernando? Porque ocupar este puesto con esta rémora detrás es importante, ¿eh?
Bueno, yo creo que lo hacemos sobre todo desde comprendiendo cuál es la magnitud del problema. Tú has aportado algunos datos que sin duda nos permiten ya anticipar cuál es el alcance de lo que enfrentamos. Muy conscientes de que el sector lo ha dado todo por este país desde el punto de vista económico. Es decir, yo creo que el sector turístico lleva empujando, lleva tirando de la economía española desde los últimos 50 años y es un momento donde España tiene que preocuparse del turismo porque a pesar de lo que se diga, no estamos perdiendo competitividad. Es decir, el nuestro sigue siendo un destino querido, sigue siendo un destino que permanece intacto en la retina de millones de turistas que siguen queriendo volver a nuestra tierra. Y lo que tenemos que hacer es mantener las constantes vitales de un enfermo hasta que superemos los dos elementos que ahora mismo condicionan la experiencia turística, que son la movilidad y la confianza.
Efectivamente. ¿Y cómo hacemos esto o cómo podemos trabajar en esto ante tanta reivindicación y ante tanta queja?
Bueno, yo desde que he llegado, sobre todo, lo he hecho con muchísima humildad. Yo creo que aquí quienes más saben de lo que está sufriendo, de lo que está viviendo el sector, son quienes lo viven día a día. Este es un elemento que he reconocido y he compartido desde el primer momento. Me he puesto a disposición de los sectores, de sus asociaciones, de los destinos, de los concejales, de los alcaldes y alcaldesas, de los consejeros de turismo de todas las comunidades autónomas, para comprender las realidades de su día a día. Y lo hacemos desde la unidad. Yo creo que es un elemento que nos va a garantizar el éxito de la recuperación. Es decir, en esto estamos todos juntos. Aquí no cabe hacer distingos ni de colores, ni partidistas, ni distingos entre regiones. De esta salimos todos juntos. Y porque el éxito que consigamos en materia turística lo vamos a conseguir de una manera colectiva.
Precisamente hablábamos esta mañana iniciando el programa en el editorial. Yo reivindicaba esa actitud y esa colaboración público-privada de verdad, de facto, no de boquilla, no de foto, sino una colaboración entre todos los sectores productivos, entre evidentemente las autoridades, y sobre todo reivindicaba que podamos tener un objetivo claro para trabajar todos, la marca país, la marca España, y poder salir de esta crisis, pero con una misma línea de trabajo, desde el Ministerio, desde la Secretaría de Estado. ¿Cuáles son los retos en estos momentos a afrontar y cuáles son los objetivos que tenemos por delante?
Bueno, yo los retos que me marco en estos momentos los diferencio en dos momentos temporales. Yo creo que tenemos unos retos a muy corto plazo, esos retos son urgentes e inmediatos, y otros a medio y largo plazo. Si empezamos por la identificación de esos objetivos o retos a corto plazo, hacía referencia al símil antes, yo creo que ahora mismo tenemos que mantener las constantes vitales del enfermo. Esta es una realidad. El turismo se encuentra en una situación muy complicada y tenemos un elemento distintivo en el que compartimos tanto sector como administraciones, y es tenemos que mantener el capital y el tejido productivo de nuestro turismo. Es decir, no podemos perder tejido productivo y no podemos perder capital humano. Son los dos elementos que nos tienen que animar en el reto más inmediato. ¿Esto a qué nos lleva? Pues nos lleva, de una parte, a intentar mantener cuantos más puestos de trabajo mejor, porque es un capital que nos hace plenamente diferenciales a otros destinos. Yo creo que España lleva años diferenciándose por la calidad de sus profesionales, por la excelencia de sus profesionales en el trato y en el servicio, y no podemos perderles en una crisis como estas. Y en segundo lugar, tenemos que apoyar a las empresas, a nuestros empresarios y empresarias, a toda esa gente que ha construido una propuesta de producto, que ha construido un negocio como parte de esa cadena rica de nuestro turismo, y son a ellos a los que tenemos que ayudarles para que no pierdan años de dedicación en un sector como este. Esto es lo inmediato. A medio plazo, yo creo que tenemos enormes retos y apasionantes retos. Compartimos esa ilusión y ese entusiasmo, Fernando, tú y yo, en el futuro. Yo creo que probablemente estos no sean momentos que nos lleven a la esperanza, pero nos tenemos que obligar también a ser entusiastas en lo que está por venir. Y lo que está por venir, desde luego, no nos deja lugar a dudas que es bueno y que tenemos que afrontarlo con decisión. Retos en materia de sostenibilidad. Necesitamos que nuestro destino, la marca España a la que te referías, el destino turístico España, sea también un destino conocido por su responsabilidad medioambiental, por la capacidad de coser nuestro territorio para que no haya una diferenciación entre destino vacacional de costa y destino de interior, que quienes nos vengan a visitar lo hagan porque les ofrecemos una experiencia rica. Tenemos que apostar por un producto, por mejorar nuestro producto, y tenemos sobrada capacidad para atender esa generación de un producto para un turista, no nos olvidemos, cada vez más exigente. Un turista que nos va a venir de mercados lejanos y que cada vez quiere una experiencia muy personalizada, una experiencia que convierta su viaje turístico en algo inolvidable, y lo tenemos todo para apostar. tenemos que recuperar y poner en valor todo nuestro patrimonio artístico, cultural, histórico. Los retos a medio plazo son apasionantes y yo creo que nos tienen que ocupar, aunque ahora estamos en lo inmediato, nos tienen que ocupar ya en cuanto podamos afrontarlos.
Seguimos nuestro camino en esta mañana de sábado y lo estamos haciendo con el secretario de Estado de Turismo, el nuevo secretario de Estado de Turismo en España, Fernando Valdés, al que yo le quería preguntar. El sector está reivindicando ayudas, está reivindicando una ampliación de los ERTEs, exoneración de impuestos, están reclamando también evidentemente que las medidas se vayan alargando en el tiempo, temas relacionados con la fiscalidad, con la comunicación, con Marca España. A partir de ahora, ¿cuáles son esas medidas que se están? Sé que hay medidas que se están analizando, que se están trabajando, que esto yo creo que también hay que dejarlo muy claro. Parece que hay mucha gente que desconoce la actividad del Ministerio y de la Secretaría de Estado y critican que no se están tomando medidas. Eso no es cierto. Se están trabajando, se están estudiando, pero para tomar una medida, lógicamente, hay que hacerlo bien. ¿Cuáles son, también a corto y a medio plazo, ¿no?, las medidas que se están trabajando para impulsar el sector del turismo de nuevo?
Bueno, me vas a permitir que empiece rescatando una idea que me parece fundamental que has comentado, Fernando, y es el Ministerio y este Gobierno no ha dejado de apoyar el sector desde el primer momento de la epidemia. Es decir, lo hizo en los primeros reales decretos leyes que aprobó el Consejo de Ministros a partir del 14 de marzo. Se pusieron medidas, se activaron medidas de crédito específicas para las empresas turísticas. Se empezó a trabajar ya entonces en la fórmula de los expedientes de regulación temporal de empleos. Se incorporaron medidas adicionales de formación. Se incorporaron medidas adicionales en materia de protección y de salud. No se nos olvide, se nos ha reconocido internacionalmente, lo ha hecho la Organización Mundial del Turismo, que España, la Secretaría de Estado de Turismo, puso en común a patronal, agentes sociales, comunidades autónomas y autoridades sanitarias en torno a lo que ya son 20 protocolos y guías de salud que nos han permitido que nuestros establecimientos turísticos ofrezcan sus servicios con plenas garantías para el cliente. Entonces, no hemos dejado de apoyar al sector. En cuanto a esa inmediatez de nuevas medidas y de medidas a medio plazo, lo cierto es que no hemos tenido el verano que esperábamos. Todos somos conscientes de ello. Cuando en el pasado 18 de junio se aprobó un plan de impulso específico para el sector turístico que ampliaba esas líneas de crédito o establecía medidas adicionales en materia de inteligencia turística o educación y formación, esperábamos un principio de recuperación a lo que todos queríamos que fuese la nueva normalidad. Lo cierto es que no ha sido así. Nos asaltaron las cuarentenas, las restricciones de viaje, el incremento de los casos. Y ahí este gobierno lo que está haciendo es repensar las medidas de apoyo. ¿Cuáles son los tres elementos fundamentales, Fernando? Yo creo que esto lo compartirán tus oyentes con nosotros. A las empresas ahora mismo se las puede ayudar de tres maneras. Es decir, apoyándolas desde el punto de vista laboral, y estamos ahora mismo en mitad de la negociación de los ERTEs. Yo sigo confiando en la labor de todas las partes, en llegar a un acuerdo que resulte bueno para el conjunto de la economía, pero ¿por qué no decirlo también diferencial para el sector turístico? Porque el sector turístico es un sector especialmente afectado en estos momentos y ya no es una cuestión de unos contra otros, es sencillamente hablar las cosas claras, es decir, los datos son incontestables. El sector turístico, precisamente por lo que comentábamos antes, es el que más tarde va a salir de esta situación. Una situación muy dura y muy difícil, que va a dejar muchas cicatrices en el conjunto de nuestra economía, pero es que además ha tenido una especial afectación por esos elementos que comentábamos antes de confianza y movilidad en nuestro sector turístico. Entonces, sí, confío que la parte de laboral se alcance antes de la finalización del mes un acuerdo positivo para todos y especialmente para el turismo. En segundo lugar, yo creo que es inevitable seguir pensando en cómo reducir la carga financiera de nuestras empresas. Nuestras empresas no han tenido ingresos este año, no los ingresos que nos hubiera gustado que desde luego hubieran tenido, y van a necesitar apoyo financiero, y estamos valorando distintas alternativas que nos permitan que esa carga financiera que tienen que soportar nuestras empresas hasta Semana Santa, ojalá la Semana Santa del 2021 sea un principio ya definitivo de la recuperación, permitan mantenerse a flote, ¿no? Estamos hablando de la supervivencia. Y el tercer elemento es, efectivamente, bueno, pues la fiscalidad. Ahí vamos a ver cuáles son nuestras capacidades. Es cierto que este no es un problema de falta de demanda. Es que el problema es que la gente no está saliendo a disfrutar del turismo porque tiene miedo. Porque tiene miedo. Y entonces, pues tenemos que ver distintas medidas que nos ayuden a estimular la demanda, sabiendo que ahora mismo todavía la gente pues no quiere salir de sus casas, y yo lo entiendo, pero que tenemos que empezar a generar ese estímulo para que en lo posible podamos disfrutar de lo que nos ofrece el turismo.
Seguridad y confianza, siempre digo que son los dos aspectos básicos a la hora de elegir destino, a la hora de moverse, a la hora de recuperar el sector turístico, y nos hemos enfrentado a un momento en el que se hablaba de los corredores sanitarios para intentar fortalecer nuestras islas y nuestro sol y playa. Hablábamos de cuál era el comportamiento de los países emisores, fundamentalmente maduros, como Alemania, como Italia, como Inglaterra. Hablábamos también de los países como Turquía, como Grecia, como Croacia, que están siendo competidores muy fuertes. Y yo hacía una reflexión hace unos días que cada vez tengo más clara. Visto el comportamiento de la enfermedad en estos países, ¿no le parece al secretario de Estado que quizás detrás de todas las prohibiciones que ha habido y de la actitud que ha habido hacia nuestro país hay más una estrategia geopolítica que de seguridad? Porque claro, hay muchos países que no permiten viajar a España, sin embargo han tenido muchos más casos, no han sabido controlar el virus y desde luego no son un ejemplo a seguir. Sin embargo, quizá hay intereses económicos que están incidiendo en esto.
A ver, yo comparto una reflexión que no es en absoluto algo que deba de extrañar a quienes nos escucha. Es decir, lo que ha habido por parte de todos los estados, y digo bien, todos, incluida España, y ahora pondré el caso de por qué hablo también de nosotros, de España, todos hemos apostado por el stay vacation. Hemos apostado porque nuestros nacionales, en unas condiciones tan difíciles como las actuales, disfruten del verano en nuestros países. ¿Cuál es la diferencia entre lo que nosotros hemos hecho? Porque es verdad que nosotros hemos hecho incluso una campaña para que nuestros nacionales descubran esa maravillosa España en cada rincón de nuestras regiones. La diferencia entre lo que nosotros hemos hecho y otros sí han hecho es que nosotros no hemos puesto restricciones para que nuestros nacionales salgan del país y vuelvan. Otros, al ver que España, aquí me voy a poner, si me permitís, un poquito sentimental y patriotero con nuestro país, al ver que España sigue estando en la retina y en el corazón de muchos turistas, y que en julio veían cómo estábamos recuperando, no voy a decir, no voy a ser presuntuoso, pero en julio empezábamos a recuperar, a recuperar buenas indicaciones de turismo internacional. Y entonces ahí de repente yo creo que hubo, no quiero minusvalorar en absoluto las decisiones de los estados en materia de seguridad, porque creo que a todos nos guía esto en esos momentos, Pero bueno, si ha habido un elemento de, oye, antes de que salgan, que consuman turismo nacional, que es lo que todos hemos hecho, y lo comentaba contigo antes, Fernando, si miramos los datos, y yo creo que esto es un elemento que no nos podemos tirar piedras en nuestro propio tejado, y ahí apelaba a la unidad, es que España no está perdiendo competitividad. Es que si miramos esos mercados a los que tú te hacías referencia en tu anterior intervención, Turquía, Grecia, es que no han recuperado turismo español, es que sus datos no son diferentes a nuestros datos. Las pérdidas que están teniendo en cuanto a la llegada de turistas internacionales, pérdida de capacidad hotelera o capacidad aérea, son prácticamente las mismas que nosotros. Entonces, lo que ha ocurrido es que este año se ha apostado, todos hemos apostado por un viaje
al interior.
Por el Quédate en España, ¿no? Que exacto, lanzamos además aquí, exacto, en el mes de abril, diseñamos una campaña muy potente del Quédate en España, y la verdad es que yo me siento orgulloso de haberlo hecho, porque defender lo nuestro siempre tiene que estar por encima de todo. Pero yo le quería preguntar al secretario de Estado de Turismo, ¿no cree que a lo mejor la marca España deberíamos fortalecerla un poquito más? ¿No cree que tenemos un largo camino todavía y que a lo mejor esta situación nos ha puesto en nuestro sitio? ¿Que a lo mejor no lo habíamos hecho tan bien?
Sin duda. A ver, yo creo que una situación así también refleja aquellas cuestiones que podemos mejorar, y esta, coincido contigo, está coincido que es un elemento que vamos a tener que fortalecer, que nos vamos a tener que reposicionar de una manera muy comprometida en mercados emisores, de una manera muy decidida. Cuando el otro día lo comentaba con el director de Tour España, y él utilizaba un símil que va a ser entendido por todos, es decir, esto, vamos a ver hasta dónde nos llega la epidemia, ojalá acabe y consigamos controlarla cuanto antes, pero va a haber un momento donde nos van a dar el cañonazo de salida, y para entonces tenemos que estar dispuestos, y ahí estamos trabajando ya desde la Secretaría de Estado y desde Tour España, para que en el momento que recuperemos esas ganas de viajar, que las tenemos todos con garantías y con la suficiente seguridad, ahí va a estar la marca España, ahí va a estar el destino España, de nuevo reposicionado de una manera importante. Pero es verdad que tenemos que hacer esfuerzos, ¿eh? Tenemos que hacer esfuerzos y tenemos que hacer inversiones para cuando la situación epidemiológica actual nos lo permita, volver a apostar por esa marca.
Estamos con Fernando Valdés, es el nuevo secretario de Estado de Turismo para España, que se ha acercado hasta los estudios de Capital Radio para concedernos esta entrevista, en la que estamos desgranando un poquito más, si cabe, todos esos elementos básicos para la recuperación del sector turístico a corto y medio plazo, y sobre todo dando respuestas al sector, que las exige cada vez con más fuerza y que desde luego también tiene que dar un paso hacia adelante para reinvertirse, para aportar, para apoyar y desde luego para plantear nuevos retos y nuevas actuaciones que entre todos podamos llevarnos a la recuperación y a vencer a este maldito virus que tanto dolor está causando. Y una de las cosas que planteaba el secretario de Estado era ese reforzamiento que ha habido del turismo interior, del turismo de España, el redescubrir nuestro país. Y yo ahí me planteo si quizá desde el Ministerio no habría que hacer un esfuerzo todavía mayor para una colaboración con todas las comunidades autónomas. El hecho de tener transferidas las competencias, a veces como que nos deja un poquito de lado el atender a nuestros hijos, a los de dentro, ¿no? Y ponemos todos los esfuerzos fuera en consolidar marca España. Y ahora nos hemos dado cuenta que quizás es muy importante seguir apostando por nuestro turismo, por el desarrollo, por la innovación, por la sostenibilidad y sobre todo para atender a las comunidades autónomas y trabajar conjuntamente proyectos unidos, ¿no?
Vamos, no puedo estar más de acuerdo contigo. Yo creo que si algo ha determinado no solo la gestión de la Secretaría de Estado desde el principio de la pandemia, sino desde que yo he asumido el puesto, ha sido una vocación inequívoca de colaboración con las comunidades autónomas. Y un elemento, yo creo que bastante exitoso de esa colaboración, son, y esta información la comparto en primicia contigo, el próximo 30 de septiembre hemos vuelto a convocar, será la quinta vez que convoquemos la conferencia sectorial de turismo desde el principio de la epidemia, en el 14 de marzo, y la vamos a convocar para aprobar la convocatoria de este año de los planes de sostenibilidad turística. Una convocatoria que ha sido tremendamente exitosa, que ha tenido una demanda realmente sorprendente por parte de los destinos. Es decir, hemos recibido 152 proyectos hasta la fecha de destinos de todo tipo, proyectos apasionantes que quieren, como bien comentabas antes, poner en valor esa riqueza de producto turístico, poner en valor mucho de lo que todavía aún no se conoce y que tenemos que aprovecharlo para que otros lo conozcan.
Y dentro de la apuesta por la sostenibilidad, todo lo que tiene que ver con el turismo inclusivo.
Sí, esto es fundamental. Es decir, nosotros hemos hecho adicionalmente una apuesta muy importante por la red de destinos turísticos inteligentes. Para nosotros es un elemento clave, central, en la estrategia futuro de la Secretaría de Estado, ampliar de una manera mucho más activa el número, que ya es muy elevado, de destinos incorporados a la red. 98 ya son los destinos incorporados, y es fundamental dentro de la gestión de la red el turismo inclusivo. El turismo inclusivo, la gestión del dato, la inteligencia turística, son elementos que tenemos que ya hacer nuestros en el día a día. Es decir, nuestras empresas, nuestras administraciones, todos los operadores del sector turístico tienen que empezar a incorporar estos elementos de una manera casi natural.
Y ahí la Secretaría de Estado está apostando a muerte por la transformación digital.
Para nosotros, vamos, va a ser uno de los elementos clave de esos ansiados presupuestos europeos que van a llegar a partir del año 2021, y estamos construyendo, y lo haremos de una manera muy activa con sector y comunidades autónomas, nuestra apuesta por ese turismo de futuro basado en dos grandes pilares. De una parte, la transformación digital, la innovación, el hecho de que el turismo ya la tecnología no como un medio, sino realmente que la tecnología se incorpore a la experiencia turística, que yo creo que eso es lo que va a acabar de determinar nuestra verdadera transición hacia esa digitalización del sector, y desde otro punto de vista, la sostenibilidad. Y digo sostenibilidad no solo desde el punto de vista medioambiental, que es fundamental y que tiene que ver mucho también con el reto demográfico y que tiene que ver mucho con la cohesión territorial, pero también social. También social. Yo creo que tenemos claro que hay que hacer una apuesta por un turismo responsable, por un turismo en el que se conviva de una manera totalmente satisfactoria entre turistas y residentes.
Estamos hablando con el nuevo secretario de Estado de Turismo en España, con Fernando Valdés, que antes hacía una reflexión sobre la importancia de trabajar los mercados internacionales para cuando explote el punto de salida, que España esté en una posición extraordinaria, como siempre lo ha estado por otra parte, porque es un país que exporta conocimiento, es un país que desde luego enseña, que muestra, porque tiene grandes profesionales en todos sus ámbitos. Pero a mí hay algo que desde hace mucho tiempo llevo diciendo, que quizá nos equivocamos en esa apuesta por récord, más récord, más récord, más récord. Se nos llena la boca con 80, 82, 85, vamos a llegar a los 90, y hacemos apuestas a ver qué pasa cada año, ¿no? ¿No es mejor apostar por la calidad que por la cantidad? ¿No es mejor realmente, y nos lo está enseñando precisamente la pandemia, que el dinero que se nos deja en España sea de un viajero de calidad, que puede disfrutar además de cualquiera de los productos y subproductos turísticos que hay en el mundo, porque España precisamente los tiene todos?
Vamos, no lo podía haber dicho mejor, efectivamente. Es decir, la apuesta de futuro es una apuesta por la calidad y no la cantidad. Ojo, la cantidad no es despreciable, ¿eh? Y mucho menos en un momento como el actual. No vamos a renunciar en absoluto a esos 83 millones de turistas que decidieron venirnos a visitar el año pasado. Pero sí, tienes toda la razón, y además la reflexión que haces la estamos viviendo, y yo la estoy viviendo de una manera especialmente intensa en mi colaboración con las comunidades autónomas, porque si algo nos ha enseñado la epidemia es que precisamente la apuesta es por la calidad. Y os voy a poner el ejemplo, que para todos conocido, de esas calles de Magaluf en Palma, cómo han depreciado o cómo han corrido el riesgo de depreciar una marca fabulosa, fantástica, de Baleares. Y ahora, de una manera muy valiente, el gobierno de Baleares ha entendido que este es el momento para decir que Baleares tiene mucho más que ofrecer que esas imágenes de Magaluf, y está haciendo una apuesta muy decidida por revalorizar todo lo que tiene, que es muchísimo, muchísimo, y además es un proyecto al que le están acompañando las empresas, que esto es estupendo.
Lo que pasa que para apostar por la calidad es necesario también formar al sector, y yo creo que es uno de los, o debe ser una de las grandes apuestas que el Ministerio haga y la Secretaría de Estado, porque creo que todavía nos queda mucho camino por delante.
Mucho, mucho, mucho. Yo creo que la formación, antes me refería a la necesidad de mantener capital humano, y la formación para nosotros es clave. Lo ha sido históricamente. Y prueba de ello es el programa Anfitriones, que hemos vuelto a sacar una edición esta semana para la formación de nuestros profesionales del sector, y ha sido una apuesta decidida en el plan de impulso que se aprobó el pasado 18 de junio y que las ministras de Turismo y de Trabajo van a presentar antes de final de mes, que es un programa de formación profesional y de recualificación de las competencias de nuestros profesionales para apostar precisamente por la tecnología, para apostar precisamente para la incorporación de elementos adicionales de innovación, y que está dotado con más de 100 millones de euros. Yo creo que la formación tiene que ser un elemento clave de la apuesta que hagamos por la recuperación del sector turístico, sin duda.
Para la recuperación del sector turístico, se me ocurre, y vengo reivindicándolo desde hace mucho tiempo, pero ya no me he quedado solo, ya hay mucha gente detrás, cada vez más, que reivindican ese Ministerio de Turismo. ¿Para cuándo el Ministerio de Turismo? Al final el turismo no deja de ser uno de los grandes sectores productivos de este país, el motor económico de este país, o uno de los grandes motores económicos de este país. Hay gente muy formada, muy preparada, sabiendo exactamente lo que necesitamos para salir adelante y seguir liderando el turismo a nivel mundial. Y quizá todo esto reunido en una institución fuerte, con un presupuesto propio, nos lleve a que todavía podamos mejorar. Eso solamente se consigue con un gran Ministerio de Turismo que tenga a lo mejor una independencia, ¿no? Y otras carteras, porque siempre se suman, claro.
Sí, sí. Bueno, yo ahí no seré yo quien no pida para mí un Ministerio de Turismo. Desde luego que me sumo a esa petición. Ahora, sí que tengo que decir que dentro de las prioridades, esta no me parece. No la colocaría entre las prioridades para una recuperación del sector, ni para que el sector esté bien representado, porque ya lo está. Tenemos una fantástica ministra de Turismo, aunque comparta el turismo con otras competencias. Tenemos una secretaría de Estado que, como bien apuntabas, Fernando, está repleta de grandes profesionales, de profesionales que llevan años apostando por una mejora de la política turística en nuestro país. Entonces, bueno, le podemos poner, lo podemos elevar en los reales decretos de estructura hasta donde queramos, pero yo estoy muy cómodo con cómo está representado el sector en estos momentos y por la apuesta tan decidida que este gobierno hace por el turismo.
Secretario, a lo mejor lo que podemos hacer es irlo metiendo poco a poco, valorando poco a poco, para que no se quede en el olvido al menos.
Bueno, no se quedará. No es una prioridad, no se quedará nunca en el olvido.
Sin embargo, una de las prioridades que yo creo que es interesante es Paradores, ¿no? Paradores, 77% de ocupación este verano, vamos camino del centenario, vamos a abrir nuevos paradores, el de Muxía está funcionando espectacular, tenemos Molina de Aragón, vamos a hacer ahora también creo que el de Ibiza.
Exacto, ya hemos empezado las obras de Ibiza.
Con lo cual, bueno, y además sobre todo algo que me parecía extraordinariamente importante, que es rejuvenecer la marca.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que no hay mucha gente que sepa que acabamos de cumplir 95 años, o sea, que Paradores, y precisamente en 2019 Paradores fue una de las marcas más reconocidas en un estudio que se hizo sobre percepción de marca. La calidad de la marca Paradores está en la mente de muchos españoles. Yo tengo la firme voluntad, y desde luego el presidente de Paradores está haciendo una labor extraordinaria, no solo para rejuvenecer esa marca, sino también para consolidar una apuesta de calidad de Paradores, y lo estamos viendo. Esos datos en una situación como la actual no hacen sino atestiguar que Paradores está asociado a unos elementos de calidad, de seguridad, de realmente una experiencia turística muy ventajosa, ¿no? Entonces, va a seguir siendo una apuesta con un elemento, si me permites, además de lo que has dicho, un elemento yo creo que es muy importante, y es Paradores para nosotros va a ser fundamental en esa apuesta por evitar el despoblamiento en la España interior. Yo creo que algunos de esos paradores a los que has hecho referencia nos van a ayudar a que la España interior siga conociéndose.
Vamos llegando a las 11 de la mañana de este maravilloso sábado. Vamos terminando la entrevista al nuevo secretario de Estado, Fernando Valdés, pero se me quedan dos o tres cositas muy rápidas. La OMT, esta semana precisamente, uh-huh, ha anunciado un reinicio gradual del sector turístico. Parece ser que los datos que está barajando, parece ser que atisban esperanza, atisban luz. Pero claro, llegan los nuevos rebrotes, llegan otra vez los palos. Y sin embargo, nosotros seguimos apostando y nos traemos el comité ejecutivo en enero, ¿no?
Sí.
De la OMT,
sí,
a España.
Sí, sí, sí. Ha sido una apuesta valiente, una apuesta que hizo la ministra en primera persona, que quiso precisamente como esa apuesta de que vamos a salir de esta, Fernando, vamos a salir de esta,
sin duda.
Vamos a salir de esta. Yo creo que el hecho de que queramos traer el próximo Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo, además un consejo importante donde se va a hacer una propuesta de nuevo de elección del secretario general de la organización, que nos la traigamos a España, sede de esa organización, yo creo que precisamente lo que hace es trasladar una apuesta inequívoca por la recuperación del sector, una apuesta inequívoca porque el turismo pronto se va a volver a convertirse en un elemento fundamental de nuestras vidas.
Y además el año que viene, Xacobeo.
Y el año que viene, y el año que viene, Xacobeo, desde luego. Esta es una de nuestras grandes apuestas para el 21. Es algo en lo que ya llevamos trabajando junto con la Xunta y otros actores para que el Xacobeo del 21 se realice de la mejor manera y que podamos todos disfrutar de esa excelente experiencia turística.
Fernando, si algo nos ha enseñado esta pandemia es que hay que reinventarse. Al nuevo secretario de Estado de Turismo, esta crisis, ¿qué le ha enseñado?
Bueno, me ha enseñado mucho porque han sido meses muy, muy, muy intensos. Yo creo que me ha enseñado a que merece mucho la pena pelear juntos por las cosas verdaderamente importantes. Yo creo que este es un elemento que después de meses en donde han sido muy sufridos, muchos desvelos, muchas noches sin dormir, yo creo que uno de los elementos que uno pone en valor es que merece mucho la pena trabajar y pelear juntos por las cosas importantes. Y el turismo sin duda lo es, y el conjunto de la economía española merece todos esos desvelos y todos los esfuerzos que podamos aportar.
Jornadas interminables, horas y horas de trabajo, fines de semana, desvelos, miles de reuniones, trabajo incansable, ilusión, esfuerzo, trabajo, ganas. Ese es el perfil de nuestro nuevo secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, que ha querido estar con nosotros en primicia, en Miradas Viajeras, para ir desvelando algunos de los aspectos más relevantes del sector turístico y cómo se está afrontando desde la Secretaría de Estado. Cuando el secretario llega a casa reventado por la noche y trata de cerrar los ojos, ¿en qué piensa? ¿En qué sueña? ¿Con qué sueña, mejor dicho?
Bueno, sueño con salir de esta. No, la verdad es que yo creo que es uno de los mejores sueños que podemos tener, en soñar en que nos queda poco, en que nos queda poco en una situación tan complicada como esta, y sueño en recuperar mis viajes también, sueño en recuperar mis viajes. He hecho mucho de menos, yo soy un gran fan de Soria y sueño con volver a visitarla casi semanalmente y disfrutar de esos parajes verdes. Sí, sí, yo creo que nos queda poco. La verdad es que esos son los sueños que me gusta tener.
¿Habrá comunicación de medidas urgentes rápido?
Las espero, sí. Yo creo que las espero antes de final de mes. Yo creo que van a empezar a llegar las noticias. Yo te lo comentaba antes, yo espero que de la mesa de diálogo social salga el mejor resultado para todas las partes y para el sector. Y habrá medidas adicionales que sigan apoyando a un sector tan importante, tan estratégico para España como es el turismo.
¿Cuándo llegará el dinero de Europa?
Bueno, yo creo que lo esperamos para el 2021. En esto, los que ya estamos años en la administración sabemos que hablar de Bruselas es hablar de tiempos inciertos, tiene su propia forma de funcionar, ¿no? Pero bueno, sin duda será antes del verano, y además el gobierno está trabajando para que haya anticipos de esos fondos que ya podamos empezar, que cuanto antes podamos empezar a ejecutar.
Fernando Valdés, secretario de Estado de Turismo para España, un deseo.
Un deseo. Bueno, pues yo deseo que la Semana Santa del 2021 sea el principio de la recuperación de nuestro turismo.
Seguro que sí, así lo deseamos todos. Fernando, muchísimas gracias por haber estado en Capital Radio, en Miradas Viajeras. Esta es tu casa, cuando lo necesites, cuando quieras y para lo que quieras. Siempre, desde luego, apoyaremos el turismo, apoyaremos las administraciones, apoyaremos a la gente que trabaja, que está ilusionada y que, desde luego, está luchando por sacar adelante un sector tan importante. Gracias de corazón por haber estado con nosotros.
Nada, oye, al contrario, muchísimas gracias por haberme traído y haber compartido estos minutos tan, tan estupendos contigo. Muchas gracias. Venga.
En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Es temporada de calzots con la mejor salsa romesco en la huerta de Casa Ricardo.
¡Exquisitos! ¡Vamos a degustarlos! También podremos disfrutar de setas, caracoles y bacalaos.
Además de pescados y carnes a la brasa.
¡Nos vemos en la huerta de Casa Ricardo!
En la avenida Ciudad de Barcelona 5, al lado de la Basílica de Atocha, con parking concertado enfrente. 91-433-7525.
Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent, un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent, los lunes nunca fueron tan sorprendentes. Miradas
que enseñan el alma de otros lugares. Miradas viajeras en Capital Radio.
Pero, ¿cómo me gusta esta música? Es momento, un sábado más, de dejar volar la imaginación, de soñar, de pensar, de dejarse llevar y de imaginar.
Imagina vivir, disfrutar, sentir, compartir, volver a la vida, volver a viajar. Porque después de esta parada obligatoria, me he dado cuenta de que no puedo vivir sin ello. No puedo vivir sin ti. Imagina pasear por paisajes vírgenes increíbles, ver volcanes imponentes, andar en equilibrio por desafiantes acantilados, perderte por bosques frondosos, sentir el golpe de agua de cascadas exuberantes, olvidarte de todo en solitarias playas salvajes, viajar por inmensos cielos estrellados. Imagina amaneceres de película, nadar en piscinas naturales, jugar con las olas, hundir los pies en una suave arena y perderse en la belleza del mar. Eso es ser libre, eso es mirar, viajar, eso es miradas viajeras. Y es que no puedo vivir sin ti. Imagina tiempo interminable para poner en marcha todos nuestros planes, nuestros sueños, nuestros viajes. Viajes, una palabra con tanta fuerza y tantas historias escondidas entre sus letras, que con solo pronunciarla despierta un remolino de sensaciones de libertad. Imagina la aventura más apasionante, la que más engancha, viajar y vivir, porque el viaje es vida con mayúsculas, es experimentar, soñar, es una máquina perfecta de crear deseos para luego hacerlo realidad. A veces, solo con cerrar los ojos e imaginar, se activa el resorte. Imagina magia, vivir instantes mágicos en el lugar más improbable, descubrir nuevos horizontes, culturas desconocidas, personas increíbles, sensaciones vírgenes y también un descubrimiento interior, porque el viaje te revela un nuevo tú que quizás antes no conocías, porque quiero que seas tú, porque no puedo vivir sin ti. Imagina sonrisas, la tuya cuando cierras la mochila y las ajenas que te cruzas durante el trayecto, y un reto, un ejercicio de superación, un maravilloso cóctel de sensaciones, de olores, de sabores, de abrazos. Imagina una necesidad, una pasión que se incrementa con cada paisaje, que se cultiva durante meses antes de partir y que te impulsa a preparar sin descanso el siguiente destino. Pues ya, no imagines más. Viaja, vive, porque no puedo vivir sin ti.
Enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero. quiero más, no puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado tu bandera, has traspasado la frontera. Eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti. Bandera. Ya no hay fronteras, me dejaré llevar a ningún lugar. No puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti.
Música de viajes en directo en este arranque de temporada. Música de viajes, como siempre, en la voz de Paloma Arín y en las virtuosas manos de J. García. Música de viajes para ti, que nos escuchas todos los sábados y domingos aquí en Capital Radio, de 10 de la mañana a 1 del mediodía. Música de viajes, nuestro particular regalo para todos los que hacéis grande este programa. Miradas Viajeras, Capital Radio.
Miradas Viajeras en Capital Radio.
Pues tras esta maravillosa pieza y esa música de viajes que nos sigue acompañando temporada tras temporada, continuamos desgranando otro patrimonio de la humanidad. Comenzamos temporada en los estudios centrales de Capital Radio, en Almagro 46, en estos estudios Naturgy, desde donde emitimos en directo en esta mañana de sábado la segunda parada de nuestro Miradas Viajeras. Recordad, empezábamos el fin de semana pasado en Menorca con esas 6 horas en directo desde aquella maravillosa isla, y hoy continuamos desde Madrid, desde los estudios centrales, con nuestra sección Patrimonios de la Humanidad. Y esta semana, para comenzar, nos quedamos en España. Nos vamos a un lugar que te transporta a otro tiempo. Un paraje donde el Imperio Romano se estableció durante años excavando en busca de oro, dejando para la posteridad una de las fotografías paisajísticas más llamativas y, añado, más espectaculares de nuestro país. Esta semana nos vamos a las médulas.
La UNESCO decidió inscribir este bien al considerar las minas de oro de las médulas como un ejemplo sobresaliente de la innovadora tecnología romana, en la que todos los elementos del paisaje antiguo, tanto industrial como doméstico, han sobrevivido en un grado excepcional. Las médulas fue la mayor mina a cielo abierto de todo el Imperio Romano. Su escala, el número de vestigios y el grado de conservación del conjunto lo convierten en un ejemplo excepcional de la minería antigua. Se conservan restos de cada una de las fases de esta actividad económica. Los desmontes mineros producidos alcanzaron 3 kilómetros de extensión, más de 100 metros de profundidad, y la infraestructura hidráulica llegó a crear 325 kilómetros de canalización excavada en la roca. El sistema más espectacular empleado en las médulas fue el que Plinio el Viejo denominó Ruina Montium, es decir, el derrumbe de los montes. Con esta técnica, que se aplicó para alcanzar de una sola vez los niveles que poseían más oro, los romanos derrumbaron grandes masas de conglomerado, empleando el agua almacenada en grandes depósitos y echándola a presión a través de una red de túneles construidos para este fin.
Pero el valor de las médulas va más allá de los monumentales restos de la minería de oro romana que se han podido conservar. Es el producto de los cambios históricos que esa explotación implicó, convirtiéndose en un hito en la historiografía minera que muestra la impresionante tecnología romana y la consiguiente transformación del territorio.
Su importancia radica en su significación histórica, económica, social y ecológica. Supuso un cambio en la explotación de los recursos y en las formas de vida de las comunidades locales durante la antigüedad y muestra la profunda transformación que produjo la minería de oro romana en las comunidades que habitaban la zona. En las médulas es posible comprender sobre el terreno la interacción entre las comunidades humanas y los recursos naturales que explotaron, así como las relaciones sociales en las que esa explotación se desarrolló. Estos cambios dieron una nueva articulación al territorio. Se crearon nuevas vías de acceso, cauces de agua y cultivos que han pervivido hasta la actualidad.
Así pues,
las médulas es el resultado de la intervención romana en un territorio a lo largo de 2 siglos y de los cambios experimentados en ese territorio hasta hoy en día.
Y para hablarnos de todo ello tenemos con nosotros a nuestro tertuliano, a Olmo, a Carlos, al gran experto en patrimonio de la humanidad y en muchas más cosas, muchas más. Carlos, buenos días.
Hola, muy buenos días, Fernando.
Bueno, bienvenido de nuevo a esta nueva temporada de Miradas Viajeras.
Bien hallado. Y también un saludo al resto del equipo, que es corto en estudio, en el sentido de cantidad, pero más que representativo en calidad.
Sí, señor. Y además extenso, porque contamos con los número uno del sector turístico. En este caso, Olmo, Carlos, el director de Vagamundos y responsable de la sección de Patrimonios de la Humanidad, que comienza esta nueva temporada, Carlos, con un lugar maravilloso, de esos que apetecen, de esos que a mí me encantan y que además vas allí y te pierdes, te olvidas de todo y dejas como si el tiempo se parara y solamente tienes que disfrutar, ¿no?
Efectivamente, Fernando, imagínate intentar saltar en el tiempo hacia atrás 2000 años, que no es moco de pavo, son 2 milenios, e imaginarte pues con la tecnología que había en aquella época, pues realmente lo que hicieron los romanos, porque claro, nosotros ahora cuando vamos a las médulas vemos cómo han quedado esos montes, pero cuando nos informamos un poco y leemos, realmente se puede decir que se las destrozaron, las destruyeron en busca de ese metal, el oro, que era muy necesario para financiar pues todas las campañas de conquista europeas que los romanos en aquellos momentos estaban llevando a cabo. Pero tú bien dices que no es solo la parte histórica, las médulas es pues una zona de las, yo diría, más bonitas de España. La comarca del Bierzo es una de las comarcas de interior para mí más bonitas de España y con mucho, mucho que ofrecer.
A unos 25 kilómetros de Ponferrada, por poner un poco el punto en el mapa, y además, como bien dice Carlos, la provincia de León es espectacular. La provincia de León es para vivirla y además para hacerlo intensamente. Guarda celosa infinitos secretos y uno de ellos precisamente son las médulas que hay que ir, que hay que visitar y desde luego que hay que disfrutar. Y a mí me gusta, como siempre, pedirle a Carlos, cuando las visitamos, cuando las conocemos, seguro que hay un lugar secreto para cada uno de vosotros. ¿Cuál es el tuyo?
Bueno, pues mira, yo cuando fui, fue en el 2004, cuando hice el proyecto patrimoniohumanidad.com, que me llevó a visitar todos los que en aquellos momentos eran lugares patrimonio de la humanidad. Y como suele pasar con otros sitios, en ese momento las médulas llevaba pocos años, son 5 años, creo recordar, como patrimonio de la humanidad, y tenía muy muy pocos visitantes. Entonces, supongo que ahora, espero y deseo, porque realmente es un sitio imperdible, que haya muchos más. Pero en aquellos momentos, por ejemplo, el atardecer que vi desde el mirador de Orellán es algo, pero vamos, que lo recuerdo como si hubiera sido ayer y han pasado 16 años. De hecho, nuestros oyentes van a poder ver en las redes sociales alguna de las fotos del atardecer que pude ver desde allí. Entonces sí, ese lugar, ya no sé si secreto, porque igual ahora vas y hay bastante gente, pero sin ninguna duda hay que ir, porque te permite ver en panorámica y en perspectiva pues gran parte de la obra ingente que hicieron los romanos con las médulas.
Fíjate, hace 16 años que fuiste por primera vez y sin embargo el paisaje se ha preservado intacto. Es verdad que hay alguna cosita nueva, pero se ha preservado intacto, mantiene la esencia y la autenticidad que ofrece la provincia de León y desde luego las médulas. Y no creo yo, fíjate, que si vuelves a ir ahora, digas, wow, cómo ha cambiado. No, no, todo lo contrario. Sigue siendo mágico, sigue siendo un lugar de esos extraordinarios. Sigue siendo uno de los protagonistas de la provincia de León, que además, o del que además, hablaremos a primeros de noviembre, porque Miradas Viajeras marcha a León a hacer en directo programación de esta casa.
Me alegra que lo digas, porque cuando estaba seleccionando pues los primeros lugares patrimonio de la humanidad para esta nueva temporada, quería empezar por España, como no, y entonces estaba repasando pues los 40 que conozco y me vino las médulas a la mente con esas imágenes del atardecer y dije, voy a empezar la temporada con las médulas. Y justo al día siguiente, 2 días después, anunciaste que íbamos a hacer el programa desde León en directo, lo cual me alegró un montón.
Primer fin de semana de noviembre, el equipo de Miradas Viajeras se desplaza hasta la provincia de León para hablar tanto de esa hermosísima capital como de toda la provincia y sus recursos turísticos. Así que desde luego las médulas tendrán protagonismo, pero para llegar a ese momento todavía podemos hablar de muchas cosas. Carlos, consejos especiales para poder disfrutar intensamente de esta zona.
Pues mira, yo diría que ahora que estamos a mediados, ya acercándonos al otoño, para mí el mejor momento, sin ninguna duda, para visitar las médulas es el otoño, porque esa zona está llena de castaños, de árboles, Y entonces imagínate el color de los castaños allá por finales de octubre, con el color ese rojizo anaranjado de las montañas de las médulas, la vista es absolutamente espectacular. Entonces, mi consejo es que los oyentes empiecen a pensar su visita para las médulas ahora en este otoño, y dependiendo de cómo esté la climatología, normalmente pues a mediados, finales de octubre ya debería estar todo con unos colores espectaculares.
Eso te iba a decir, que precisamente yo creo que una de las épocas más bonitas para descubrir las médulas es en otoño, ¿no? Otoño y primavera, quizá a mí me gusta más en otoño, fíjate.
Yo personalmente, como fotógrafo, prefiero el otoño. Digamos, como viajero me gusta más la primavera porque los días son más largos, puedes alargar el día, pues por ejemplo, imagínate en mayo en España, pues no se pone el sol hasta las 9:30, 10 de la noche. Pero como fotógrafo te digo sin ninguna duda que otoño, y las médulas en otoño son el sueño de un fotógrafo.
Yo añadiría una cosa más, son el sueño de un fotógrafo, pero también, fíjate, uno de esos recuerdos imborrables para cualquier viajero, Carlos.
Por supuesto. Las médulas realmente tienen para todos, porque si, por ejemplo, eres una persona que hace turismo activo, ya cuando yo estuve en el 2004 ya había paneles indicando diferentes rutas y sendas para poder hacer caminando o en bicicleta, y seguro que ahora mismo esa red de caminos y de sendas se ha ampliado bastante, porque las montañas en sí, todo lo que hicieron los romanos es espectacular, pero es que, como decíamos antes, toda esa zona, la provincia de León, tiene una naturaleza absolutamente increíble.
¿Por dónde comenzarías tú el recorrido? ¿Ese punto de partida que recomendamos a los oyentes?
Bueno, pues yo, por ejemplo, evidentemente puedes ir y volver en el día, si vas desde Madrid, pero obviamente no es lo que yo recomiendo. Yo recomiendo salir de Madrid y parar, por ejemplo, en Villafranca del Bierzo, porque es un lugar fantástico. Hay que recordar que pasa el Camino de Santiago por ahí, y es un sitio donde disfrutar de la gastronomía de León en su, vamos, máxima categoría, además de ser un pueblo grande y ciudad pequeña, realmente muy, muy bonito. Y ya desde Villafranca del Bierzo estamos a solo 30 kilómetros de las médulas. Entonces, por la mañana, tranquilamente, irnos hacia las médulas y, bueno, pues eso, dependiendo de nuestros gustos, pues pasarnos el día en las médulas y, bueno, pues disfrutar de diferentes actividades. La visita guiada es súper interesante, porque a veces es difícil imaginar viendo los restos de esas montañas que fueron, se puede decir, desmoronadas como si fueran azucarillos por el efecto del agua inyectada a presión desde los depósitos. Es difícil apreciar su magnitud original, por eso las visitas guiadas creo que son muy, muy interesantes. Y bueno, aunque ahora esté tirando un poco para mi tierra, pero no hay que olvidar que esa zona de León prácticamente hace frontera con Galicia, con la provincia de Orense. Entonces, bueno, pues si seguimos ruta, vamos a pasar por una de las zonas con mayor valor ecológico de León y Galicia, que hay montones de bosques y una naturaleza espectacular. Entonces, pues eso, empezar en Villafranca del Bierzo, continuar por las médulas y luego pues hacia Galicia si tenemos tiempo.
Igual una opción también es pasar la noche en León, ¿no?
Por supuestísimo, vamos, no he dicho León porque vamos a hacer el programa especial, pero yo tengo unos recuerdos de León de cuando hice el Camino de Santiago, fantásticos. Su catedral es una de las más imponentes de España, la gastronomía una vez más es espectacular y es una ciudad con un encanto y una magia especial. Y lo de magia lo digo con doble sentido.
Carlos, recomendación para nuestros viajeros que quieran pasar el día en las médulas: ropa de abrigo, calzado cómodo y sobre todo el alma y el corazón muy abierto para disfrutar de cada metro de carretera, de cada metro de montaña, de cada de cada rincón, ¿no? Porque a derecha y a izquierda, adelante y detrás, la verdad es que las panorámicas son increíbles.
Correcto, o sea, hay que pensar que es una zona, bueno, pues que en su momento eran los confines del Imperio Romano. De ahí ya solo quedaba Galicia, y ya cuando llegaron a Galicia se encontraron con el Atlántico, estaba el Finisterre, el fin de la Tierra. Pues esas médulas, pues eso, en una región muy remota hace 2000 años, y de una manera o de otra hoy en día sigue siendo una zona lejana, no vas de paso por las médulas. Entonces, ir allí, disfrutar cada minuto, cada segundo, pues eso, llevar ropa, como quien dice, para todas las posibilidades, porque puede llegar a hacer calor, pero también puede llegar a hacer bastante frío en cualquier época del año. Y bueno, pues saborear lentamente, que es como yo creo que hay que saborear todo, pero particularmente en sitios como las médulas y la provincia de León, pues eso, cada rincón y cada esquina.
Patrimonios de la humanidad, las médulas. Olmo, Carlos. Querido compañero, fantástico trabajo. Ya sabes que nos vamos a todos los sitios que a ti te gustan, ¿eh? Nos vamos a Formentera el próximo fin de semana.
Pues sí, tengo también recuerdos espectaculares de mi adolescencia tardía en Formentera, pero que no puedo contar en vivo y en directo.
Bueno, pues ya te llamaremos para ir avanzando sobre ese especial de 6 horas que el próximo fin de semana haremos desde San Francisco, desde la isla, la más pequeña de las Pitiusas, un paraíso para todo el mundo, un lugar de esos de ensueño, de esos mágicos, que nada tiene que envidiar a otros destinos lejanos que la gente elige. Nos vamos a Formentera, miradas viajeras en directo, 6 horas el próximo fin de semana. Carlos, felicidades, enhorabuena, gracias y bienvenido de nuevo a una nueva temporada de Miradas Viajeras.
Gracias, un abrazo y hasta la semana que viene.
Un abrazo.
En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.
Vaya comienzo de segunda hora de programa. Ya desde los estudios centrales de Capital Radio en Madrid. En esta mañana de sábado en la calle Almagro, cuarta planta, Almagro 46, estudios Naturgy.
Fernando, tú dices vaya comienzo de segunda hora de programa, pero yo quiero ir más allá. Vaya pedazo de comienzo de temporada este año.
Es verdad.
Es que no se puede empezar mejor. Empezamos en Menorca. Después tenemos al secretario de Estado de Turismo. Volvemos a Formentera. Eso, a pesar de que no se puede viajar, de que a todo el mundo le da miedo y como parece que esto está paralizado.
Fíjate que pensaba que ibas a decir pedazo de comienzo de la primera hora.
Bueno, pero te he dicho que iba a ir todavía más allá.
Es que si no me lo digo yo, no tengo abuela. Efectivamente, una primera hora intensa con el nuevo secretario de Estado de Turismo de España, que en primicia, en exclusiva, le ha dado a Miradas Viajeras la primera entrevista a un medio de comunicación especializado en el sector turístico. Una entrevista presencial en la que durante 45 minutos hemos ido desgranando algunos de los asuntos más importantes que atañen en estos momentos al sector del turismo, y te aseguro que me hubiera quedado bastante más con él, ¿eh?
Y fíjate que a mí me ha parecido como que tiene los pies muy, muy, muy en la tierra, y he descubierto en él un gran viajero, una persona que lo vive en primera persona, en primera línea, ¿eh?
Efectivamente, campaña de promoción turística de Soria, ¿eh? Se lo tenemos que decir a nuestros amigos de Soria, de la Diputación y del Ayuntamiento, que el secretario de Estado apuesta por Soria. Claro que sí, una tierra maravillosa, de esas que no te dejan indiferente. Me encanta Soria, me encanta la provincia, me encanta la ciudad, me encanta su gastronomía, sus parajes naturales, sus pueblecitos, esa laguna es increíble, ese Burgo de Osma. Bueno, hay lugares maravillosos que hay que descubrir en Soria, claro que sí. El Imagina espectacular, la música de viajes también, los patrimonios de la humanidad también y nuestro concurso también. Para todos aquellos que quieran respondernos a esa pregunta que hemos lanzado, Paloma.
Una pregunta súper sencilla. ¿Qué rincón de Sevilla tiene para ti un color especial? Anda, que Sevilla
para
no
mí
tiene
la Plaza de España, por
rincones
ejemplo.
Y colores.
La Plaza de España, me encanta. Los Jardines de María Luisa, me encanta. El Hotel Alfonso XIII, me encanta. La calle Sierpes me vuelve loco.
Pero tú sabes que tú no puedes, tú no puedes participar, Fernando.
Ah, yo no puedo.
No,
ah.
Tú no puedes. O sea, ha estado bien que despistas a
bueno,
nuestros
pues
oyentes.
Ponme los dientes largos y dime qué vamos a sortear entre todos aquellos que nos respondan a esa pregunta. ¿Cuál es tu lugar especial en Sevilla?
Pues mira, van a disfrutar de 4 noches para 2 personas en régimen de alojamiento y desayuno en el Hotel América Sevilla. Hay que decir, Fernando, que el Hotel América Sevilla está en pleno casco histórico de la ciudad. Está muy cerquita de algunos de sus rincones y monumentos más emblemáticos. Y hay que decir que acaban de hacer una obra fantástica, con lo cual está prácticamente a estrenar.
Solo tienen que mandarnos un mensaje, ¿no?
Decirnos qué rincón de Sevilla tiene para ellos un color especial y siempre, siempre etiquetar a Miradas Viajeras y etiquetar a esa persona con la que van a hacer ese maravilloso viaje a Sevilla.
Pues para ese más de 500.000 de seguidores que tiene este programa, una pregunta muy fácil y un fantástico premio en un hotel maravilloso, el Hotel América Sevilla, que conozco bien, que acaba de ser remodelado, que se ha reabierto el 1 de septiembre y que es una pasada en el centro de la ciudad hispalense, al lado del Corte Inglés, muy cerquita de la calle Sierpes, y además comienzo de ruta turística hacia la Catedral, hacia la Torre del Oro, hacia todo el casco antiguo y hacia ese Parque María Luisa, hacia el Archivo de Indias, hacia los Alcázares. Bueno, un lugar maravilloso que aquí en Miradas Viajeras te regalamos.
Miradas Viajeras en Capital Radio.
Vamos a continuar camino en esta segunda hora de programa. La verdad es que satisfechos, contentos con el trabajo que se ha realizado y sobre todo contentos de haber tenido al secretario de Estado de Turismo de España en una entrevista exclusiva para esta casa, para Miradas Viajeras, la primera que ha concedido a un medio de comunicación de manera presencial y la primera que ha concedido a un medio especializado en el sector turístico. Fernando Valdés ha desgranado todo el sector turístico en esta mañana de sábado y yo creo que nos ha dejado sorprendidos.
Sorprendidos y ha dejado muchísimos titulares, ¿eh, Fernando?
Sí, con lo cual atentos a las redes sociales porque seguiremos hablando y contando todo lo que nos ha transmitido el nuevo secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés. Pero todavía tenemos muchas cosas que contaros. Todavía tenemos por delante más de 1 hora y media de programa, hasta 3 horas, como siempre los sábados por la mañana. Y en este primer programa de temporada que hacemos en los estudios centrales, ya sabéis que el fin de semana comenzábamos temporada en Menorca, 6 horas en directo. Hoy estamos en los estudios centrales, pero el próximo fin de semana otras 6 horas en directo desde Formentera para contar los atractivos de una de las pitiusas más hermosas y uno de los lugares del mundo más increíbles. Así que continuamos camino y lo hacemos hablando de los pueblos más bonitos de España, otra de las secciones que inauguramos y que cada fin de semana iremos desgranando uno a uno esos pueblos que hacen de nuestra geografía una geografía inmensamente bella.
En esta nueva temporada de Miradas Viajeras vamos a seguir conociendo más nuestro país. Nos vamos a quedar en España y descubriremos sus rincones más bonitos. Hoy nos vamos a uno de los pueblos más bonitos de España, Pontemaceira, una localidad coruñesa que este año, junto a otros 15 pueblos, se suman a la lista de los pueblos más bonitos de España. Esta distinción la tienen unas 94 poblaciones esparcidas por todo el territorio nacional y la otorga la asociación que tiene este mismo nombre, la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España.
Y para hablarnos de todo ello, contamos en los micrófonos de Capital Radio de Miradas Viajeras con Francisco Mestre, es el presidente de la Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España. Presidente, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, qué honor, qué satisfacción estar al frente de esta organización, de esta asociación, donde al final congregamos a lo más bello y lo más granado de este país, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que para mí es todo un honor porque, como bien dices, pues en España pues hay muchos pueblos bonitos, tenemos un país espectacular, tenemos un país donde además de la belleza de nuestros pueblos, pues tenemos la gastronomía, tenemos las tradiciones, etcétera. Pero intentar tener en nuestra asociación, como miembros de esa asociación, a un determinado número de pueblos, uh-huh, es complicado, ¿no? Y para eso, pues los pueblos tienen que pasar unas auditorías y tienen que cumplir con una carta de calidad muy exigente que incluso una vez que han entrado dentro de la asociación, pues podrían ser expulsados, ¿no? Por eso el que aquel turista, aquel visitante que visita nuestros pueblos sabe que va a encontrar y que no le van a decepcionar, ¿no? Va a encontrar, pues además de belleza, pues las tradiciones y la gastronomía, etcétera, que hay en todos los pueblos en general de toda España, ¿no? Pero evidentemente la belleza y el patrimonio van a jugar un papel fundamental en esa visita a nuestros pueblos.
Me parece súper importante lo que acaba de decir el presidente de la asociación porque hace un par de años, creo recordar, tuvimos la oportunidad y el placer, por supuesto, de marchar hasta Trujillo, de hacer en directo el programa desde Trujillo, con motivo precisamente de la Asamblea de los Pueblos Más Bonitos de España.
Efectivamente, qué bonito.
Y nos invitaron a cubrir aquel evento y hacer en directo el sábado y el domingo el programa desde allí, a contar todo lo que estaba pasando en la Asamblea y a compartir sobre todo tiempo con los alcaldes de cada uno de estos municipios. Y todos ellos siempre me contaban y me decían precisamente que no vale solamente con la distinción, sino que la distinción es una manera de llegar, pero que lo realmente difícil es después conservarla, luchar por ella y hacer que incluso el municipio crezca en belleza y sobre todo en posicionamiento, en limpieza, en cuidado, en calidad. Esto yo creo que es el reto fundamental, ¿no?
Efectivamente, es el inicio de un trabajo realmente. El hecho de que un pueblo tenga un cartel a la entrada que le denomine como uno de los pueblos más bonitos de España significa que ese pueblo no puede defraudar y además, pues evidentemente, como saben que dentro de nuestra red pues, además están los pueblos desde un punto de vista más reconocido, más bonitos del país, como pueden ser pues los top quizás, Santillana del Mar, Albarracín, La Alberca, Pedraza, esos pueblos que todo el mundo tiene en mente, ¿no? Como los pueblos quizá top del país. Pero luego hay muchísimos pueblos en nuestra asociación que valen muy mucho la pena, que no son tan conocidos, uh-huh, y que sin duda alguna quieren estar en ese nivel, ¿no? En ese top, ¿no? Y trabajan sin duda alguna pues para, por ejemplo, en el tema de ordenanzas municipales, para intentar adecuarlas, para eliminar el tráfico o los aparcamientos de algunos sitios donde pues no pega que estén uno de los pueblos más bonitos de España esos coches, ¿no? Para construir aparcamientos externos. Y lo que desde la asociación se hace es intentar ayudar, tanto en las asambleas como en otras reuniones que hacemos, a que precisamente, y también con las comunidades autónomas y con las diputaciones, para intentar que se ayude a embellecer el pueblo, que se ayude a construir esos aparcamientos externos, que se ayude, en definitiva, pues a intentar que la experiencia turística ponemos un poco al nivel de otros países europeos, nuestro país, un poco por excelencia, en el cual siempre nos hemos mirado un poco Francia, ¿no? Esos pueblos franceses que están tan bien conservados. Tenemos pueblos en España, sí, pero tiene que haber muchos más. Entonces, nuestro camino es en esa excelencia turística. Y por eso, pues muchas veces los alcaldes se dan cuenta, una vez que están dentro de la asociación, del grandísimo potencial que tiene estar dentro, de lo importante que es, porque además ven cómo se incrementa el turismo de una manera espectacular, sobre todo un turismo desestacionalizado, que viene en épocas del año donde normalmente no venía. Y al ver todo esto, pues realmente, como se dice vulgarmente, se ponen las pilas, no el alcalde en sí, sino se ponen las pilas desde el punto de vista de embellecimiento turístico, e incluso los vecinos intentamos que sean parte también de esta asociación, ¿no? Y que también se sumen, porque sin esos vecinos que ponen sus macetas, sus flores, que cuidan su pueblo, muchas veces pues tampoco tenemos la posibilidad, por mucho que un alcalde quiera, sin esos vecinos es a veces difícil también tener un pueblo muy cuidado como son nuestros pueblos.
En definitiva, tratar de trabajar para mantener la identidad de cada municipio y que siga creciendo. Decíamos al principio de esta sección que se incorporaba Ponte Maceira como uno de los pueblos más bonitos de España, pero también lo han hecho 15 municipios más. Lo ha hecho Alcudia, en Baleares, lo ha hecho Atienza, en Guadalajara, Betancuria, en Fuerteventura, Castellar de la Frontera, en Cádiz, Castillo de Polvazares, en León, muy bonito también, Culia, en Castellón, Mogroviejo, en Cantabria, Monteagudo de las Vicarías, en Soria, Olivenza, en Badajoz, Pastrana, en Guadalajara, Pollensa, en Mallorca, Ponte Maceira, como decíamos, en A Coruña, Roblecillo de Gata, en Cáceres, Teguise, en Lanzarote, y Vinuesa, en Soria. Son lugares, como decía el presidente con el que estamos hablando, el presidente de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, son lugares de verdad maravillosos que aconsejamos a ese más de medio millón de seguidores que tiene este programa, que vayan, que los conozcan, que los vivan intensamente, que los descubran y que no solamente se queden ahí, sino que consigan ir a esos 94 municipios que en estos momentos forman la asociación y que, presidente, tienen que cumplir unos criterios para poder estar en la asociación, ¿no?
Sí, tienen que cumplir una carta de calidad que regula más de 40 puntos. No es necesario que cumplan todos, exactamente todos los puntos, uh-huh, pero sí va a haber una evaluación general de esos 40 puntos y tiene que haber, el pueblo tiene que pasar notablemente del número de la puntuación del 8, vamos, tiene que pasar de un 8, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí ir trabajando, porque evidentemente pueblos perfectos pues no los hay, ¿no? Y siempre pues hay algo que mejorar. Entonces nosotros hacemos un informe en el cual pues les decimos a los pueblos un poco qué tiene que ir mejorando. Se da un plazo que a veces son 3, 4, 5 años para ir mejorándolo. Pensad que además durante el año, aparte de hacer los eventos que hacemos, como el evento que se celebrará mañana mismo, el día 19 de septiembre, que será la noche romántica en todos nuestros pueblos, uh-huh, estamos haciendo continuamente auditorías y reauditorías de pueblos que solicitan entrar en la asociación, ¿no? Yo ahora mismo, por ejemplo, pues me encuentro en Asturias, y porque estamos aquí pues también viendo otros pueblos asturianos que podrían ser, y aquí tendremos las sorpresas a lo mejor de cara al año que viene, nuevos pueblos de la red, ¿no? Entonces, yo diría que incluso en tiempos como los que estamos pasando, de pandemia, de pues los pueblos pequeños, pues se ven en la asociación, sin duda alguna, pues una fuerza muy importante para poder, bueno, para poder tirar hacia adelante y para poder llamar ese reclamo turístico. Te diría que estamos teniendo más peticiones que nunca de pueblos para poder entrar en la red, y eso hace que nosotros tengamos más faena que nunca, ¿no? Me preocupa mucho también, te lo tengo que decir, los pueblos de las islas, ¿no? Los pueblos sobre todo de las islas y los de costa, sobre todo pues aquellos que has nombrado como Alcudia, Pollensa, Fornaluç, pueblos de muy que están en las Baleares, en los Canarios también, y pueblos como Mojácar o Peñíscola, que son también pueblos de la red, que sí que están notando pues esa bajada turística tan importante que está habiendo en el país, a causa sobre todo de que el turismo extranjero no está llegando, ¿no? Sin embargo, yo lo que voy captando de los informes que no van llegando de otros pueblos, por ejemplo, aquí he estado en Asturias con varios pueblos y con varios alcaldes, y te puedo decir que tenemos unos datos muy buenos de este verano, incluso superiores a los de otros años.
Estamos hablando con Francisco Mestre, es el presidente de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, al que a mí me gustaría preguntarle si tenéis nuevos candidatos para el 21. ¿Me puedes adelantar alguno?
Sí, bueno, adelantar no podemos adelantar ninguno, por desgracia, porque es una norma que tenemos, porque tiene que ser la Asamblea General de la Asociación, que se celebra el día 29 de noviembre en Peñíscola, uh-huh, la que al final determine qué pueblos entran o no en la red, ¿no? Y de hecho estamos todavía con todas las evaluaciones y con todas las peticiones de adhesión. Como te decía, estamos ahora en Asturias, pero bueno, en las próximas semanas tenemos que bajar a Andalucía, todo lo que es Andalucía, incluso pueblos de Murcia, de Almería, toda esa zona, ¿no? Así que, bueno, yo creo que queda un par de meses para saber cuáles serán los nuevos pueblos que entrarán en la red, y bueno, yo espero que esté teneros ahí también a vosotros para poderos informar los primeros, vamos.
Cuenta con ello. En esta casa, desde luego, le daremos difusión, lo contaremos, pero hasta que llegue ese momento, toda la gente que nos está escuchando, ¿dónde puede encontrar esa lista de los pueblos más bonitos de España? Una página web.
Bueno, es que a mí la palabra lista, sinceramente, no me acaba de gustar, ¿no? Es, es más... los pueblos que son parte, que son miembros de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, que son esta asociación que está formada por 94 pueblos, las personas lo pueden encontrar en la página web lospueblosmasbonitosdehispana.org. Repito, los pueblos más bonitos de España, sin ñ.org. Si ponen simplemente en Google los pueblos más bonitos de España, la primera página que sale es la nuestra también, o sea que no hay problema. Tenemos una guía, tenemos una guía en inglés, otra guía también en español, tenemos folletos en todas las oficinas de turismo, pueden comprar nuestra guía en internet, también la pueden comprar en todas las oficinas de turismo de nuestros pueblos y además en todas las oficinas de correos, que tenemos una alianza con correos, por la cual en las oficinas de correos que venden libros, pues también venden nuestra guía, además con un gran éxito, porque la del año 2019 pues prácticamente se agotó, ¿no? Así que bueno, que muy contentos y sabemos, porque nos lo dicen nuestros alcaldes y nuestros pueblos, pues que hay muchísima gente cada vez más que hace esta ruta de los pueblos más bonitos de España, que además se interconecta con los pueblos más bonitos de Francia, que como sabéis ya lleva muchos más años trabajando en esto que nosotros, y también se conectará de cara a muy poquito tiempo con la red de pueblos más bonitos de Portugal, que desde España también estamos intentando que se impulse de alguna manera, y yo creo que en muy poco tiempo tendremos la oportunidad de tener ya los primeros pueblos de la asociación portuguesa, ¿no? Porque, bueno, como sabrán muchos oyentes, pues nosotros formamos parte de una federación que está formada por 13 países. Todas estas asociaciones son de pueblos más bonitos, algunas en Francia, otras en Bélgica, otras en Italia. Al final se está formando una red mundial de pueblos bonitos, de la cual además soy presidente, tengo el honor de presidir, y bueno, sin duda alguna, pues deciros que esta interconexión, porque el turista al final no entiende de fronteras, ¿no? Si estás en Navarra, pues vas a cruzar a Francia y vas a ver pues pueblos de la red francesa tranquilamente. Así que, que bueno, que al final vamos hacia un turismo cada vez más globalizado y en donde los pueblos van a ser, sin duda alguna, y os lo adelanto ya, el producto estrella, porque es el producto quizá menos tocado por esa globalización, en el fondo, la que ha mantenido más su esencia, su identidad, sus folclores, sus tradiciones y su gastronomía. Por lo tanto, el producto estrella del futuro, sin duda alguna, van a ser nuestros pueblos.
Pues Francisco Mestre, presidente de la Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España, un auténtico placer. Yo tuve la oportunidad de conocerte hace unos años, estuvimos hablando mucho de este tema y veo que seguís creciendo, que vais evolucionando y sobre todo que vais preservando la identidad de la asociación, lo cual me preocupaba mucho porque creo que tenéis un proyecto turístico por delante maravilloso. Gracias por vuestro trabajo, enhorabuena por lo que estáis consiguiendo y desde luego poner a tu disposición esta casa y este programa para que cada vez que tengáis novedades, después de esa asamblea, después de conocer los nuevos pueblos que se van a incorporar en el 21 o para cualquier otro hito que tenga que ver con los pueblos de España, con los pueblos más bonitos de España, nos lo cuentes y le demos difusión. Francisco, pues gracias de corazón.
Muchísimas gracias, Fernando, y un placer y un honor estar en tu programa.
Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.
¡Wow! Intenso, dinámico, frenético. Así es, Miradas Viajeras. Recuperamos en esta nueva temporada nuestra sección de Agenda Viajera. Apuntes para todos vosotros que tenéis que guardar para vuestra próxima escapada. Una lectura, un hotel, un museo, un rincón, planes con niños, restaurantes, todo lo necesario para ir diseñando vuestro libro de viajes.
Cada vez damos más planes en nuestra agenda viajera, Fernando.
Así me gusta, es lo que tenemos que hacer. Una radio práctica que además en este programa de pistas para volver a soñar, a disfrutar, a vivir, a recuperar el turismo, que lo vamos a hacer y lo vamos a hacer todos juntos. Así que comenzamos con nuestra lectura viajera.
con... Y lo hacemos con el libro de Juan Eslava Galán. Vamos a viajar por el Guadalquivir y su historia. En el libro, Juan Eslava invita a los lectores a acompañarle en un viaje extraordinario a lo largo del río Guadalquivir y sus tres milenios de historia. Un periplo repleto de vivencias, paisajes y, sobre todo, testimonios de todas las civilizaciones que se asentaron en sus riberas. Y es que el Guadalquivir forma, junto con el Rin y con el Danubio, el trío de ríos culturales que forjaron la historia de Europa. En él florecieron el histórico Tarteso, por ejemplo, la provincia romana de la Bética, que daba emperadores a Roma, la Córdoba califal, que un día deslumbró a Occidente, y la Sevilla, que fue sucesivamente capital de imperios bereberes y emporio comercial en el prerrenacimiento europeo y puerto exclusivo de comercio americano.
Un viaje por el Guadalquivir y su historia, de Juan Eslava Galán. ¿Qué os parece si me contáis un hotel?
Pues mira, un hotel, hay un montón de ellos, pero yo hoy propongo ir al Hotel Iturregui, en Guipúzcoa. El Hotel Iturregui ocupa un caserío de diseño entre viñas y con vistas al Cantábrico y a los suaves montes que envuelven Getaria, así que, sin discusión, una perfecta opción si lo que buscas es alojarte en un hotel con encanto especial en el País Vasco.
Oye, que no me sabes contar una habitación, por ejemplo, que sea sorprendente.
Pues mira, por ejemplo, hay una habitación con decoración de piedra, los techos están en viga, los baños son totalmente vanguardistas y además todas las estancias tienen nombres de pueblos vascos que nos ponen a menudo en contacto con el entorno.
Sí, pero yo quiero la habitación.
Bueno, venga, la Zaraut, que a través de sus ventanas se ve la bahía de la localidad vecina, de Getaria, que deja ver el faro de la villa sobre los acantilados verdes.
Diego, un museo, por ejemplo.
Venga, hoy va de romanos la cosa porque nos vamos al Museo de la Villa Romana de Veranes. Esta semana os recomendamos este museo que se encuentra en Veranes, en Gijón, en Asturias. La villa, que data del siglo IV, es una explotación agropecuaria con dos partes diferenciadas. Primero, la zona residencial, o en su momento que se llamaba la pars urbana, donde vivía el señor de esta, y la pars rústica, donde se hacían los cultivos. Bueno, podemos visitar los restos arqueológicos que actualmente están en Veranes y que pertenecen a la pars urba, esta gran casa señoral perteneciente a un notable propietario que seguramente se llamaba Veranius, todo apunta, y presenta tres fases de reforma y ampliación arquitectónica que se desarrollan a lo largo del siglo IV después de Cristo, y luego la mansión continuó en uso hasta el siglo V.
Es un museo al aire que representa un plan perfecto para conocer la historia de Gijón y disfrutar de sus alrededores. Un plan con niños.
Pues mira, para el plan con niños nos podemos ir a MACBA, Arte en Familia. Y es que todos los fines de semana el MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, ofrece una programación permanente dirigida a las familias, en las que combinan las visitas a salas de exposición y talleres. Fernando, es una forma divertida de acercarse al arte contemporáneo con juegos y experimentando. Cada semana se renueva la programación. Sin duda, un escenario original para aprovechar el tiempo en familia.
¿Me dais una web para conocer el sitio?
Pues macba.cat.
Macba con C y con B, ¿no?
Eso es, macba.cat.
Anda, descubrirme un rincón bonito, va.
Este te va a gustar, nos vamos a Los Ancares. Es un rincón rinconazo, porque mira qué lo grande que es. Bueno, esta prolongación de la cordillera cantábrica se extiende desde el Miravalles, en el límite de Asturias, a territorio de las provincias de León y Lugo. La Sierra de Los Ancares alcanza alturas máximas en torno a los 2.000 metros. Sus valles están entre los mejor conservados en espacios naturales de toda Europa. Y desde luego este rincón es perfecto para los amantes de las caravanas, por ejemplo, o el senderismo, ya que se van a encontrar un paisaje de montañas y bosques, por ejemplo, con robles, abedules, tejos, piornos, hayas, alisios, álamos también. Y además, si tienes suerte, te encontrarás con fauna, como corzos, liebres, jabalís, nutrias, ardillas y lobos.
Si hablábamos esta mañana de un patrimonio de la humanidad, las médulas, ahora Los Ancares no le van a la zagada. De verdad, son dos paisajes, dos lugares maravillosos que hay que conocer. Y si nos vamos a comer a un restaurante, ¿dónde me lleváis hoy?
Pues mira, desde Madrid nos vamos a México, a escasos pasos de la Plaza de la Villa y la Plaza de la Cruz Verde de la Ciudad de Madrid, en pleno corazón del Madrid de los Austrios. El restaurante Alamillo es un pequeño pedazo del México gastronómico más genuino en nuestra capital. Muy cerquita del Puente de Segovia, en el que prima el minimalismo y una atención muy, muy cuidada. Y, lógicamente, tenemos que probar las especialidades mexicanas, como sus populares molcajetes, el guacamole con chicharrón de queso, los tacos al pastor, el alambre especial de pollo o el chile en nogada.
Y para terminar, te pides un chupito de tequila reposado especial y ya con esto...
Te quedas nuevo.
Doy fe, de ese chupito.
Pues como hacemos siempre, repasamos nuestra agenda. ¡Una lectura!
Venga, viaje por Guadalquivir y su historia de Juan Eslava Galán.
Un hotel.
Al Hotel Iturregui, en Guipúzcoa.
Un museo.
Museo de la Villa Romana de Veranes, en Gijón, Asturias.
Un rincón.
Un rincón. Nos íbamos a los Ancares, que nos llevabas tú.
Un plan con niños.
Magba, arte en familia.
Y un restaurante.
Taquería El Alamillo, Madrid. Ay, que tú también te quieres venir.
Hombre...
Como Larín te ha robado la palabra, te la voy a dar yo ahora en el minutito que nos queda, sí. Porque te voy a preguntar una cosa. Hoy tenemos también nueva sección
tenemos
que inaugura temporada.
Sí, y ¿podemos decir ya el nombre?
Venga.
Venga, se va a llamar La Curiosoteca y es un juego de palabras.
Curiosoteca.
Curiosidad, luego os explico bien, porque uno, yo creo que de los factores fundamentales a la hora de viajar es la curiosidad. Siempre se nos queda un instante, un lugar, un momento, un monumento, un restaurante, que es curioso por algo. Entonces, vamos a traer esta temporada esos cachitos de curiosidad, os lo voy a traer y encima voy a intentar siempre que nos lo cuenten protagonistas suyos.
Será la sección nueva de este año de Ruiz Diego, que acompañará a otros temas como, por ejemplo, el relato viajero, que también tendremos en la tercera hora, una nueva sección, Nuestros Pueblos, que este año va a llevar Felipe Alonso y que hoy nos va a trasladar a Alcalá del Júcar. También seguiremos con nuestras historias y leyendas, por supuesto. Como decíamos, La Curiosoteca. Y luego, además, muchas más sorpresas. Todo eso en la tercera hora de Miradas Viajeras de Capital Radio.
Para personas inquietas, Capital Radio.
En el restaurante Gaztelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Hablar de mentoring es...
Mercedes Sancho, mentora.
Hablar de mentoring es hablar de escuchar para entender y de conversar para crecer en un diálogo que enriquece a las personas, que enriquece a la organización y, por lo tanto, al negocio.
Un programa de radio realizado en colaboración con la Red de Mentoring de España. Todos los lunes a las 10 de la mañana en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz y Julio Rodríguez. Puedes escuchar las mejores experiencias de mentoring en podcast. Decenas de personas las comparten contigo en la web de Capital Radio.
Horno La Santiaguesa. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Taona San Onofre, calle Hortaleza 9, teléfono 91-531-8376 y Horno La Santiaguesa, calle Mayor 73, teléfono 91-559-6214. También nos encontrarás en el Mercado de San Miguel, www.pasteleriasanonofre.com.
Data is in the air, el programa dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Cada lunes a las 10:30 de la mañana en Capital, La Bolsa y la Vida. Y si quieres saber más, escucha nuestros podcasts en capitalradio.es.
En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda. Relatos Viajeros.
Cuna del arte nazarí, alma de flamenco. Cada atardecer subo al mirador de San Nicolás para ver cómo tus piedras rojizas, que parecen quemarse ante el abrigo del sol, dejan entrever la belleza de tu arte.
Sierra Nevada es tu telón de fondo, Alhambra, y tu tesoro mejor guardado está en los palacios nazaríes, un paraíso de agua y verde naturaleza que el Generalife y el Palacio de Carlos V custodian frente al paso del tiempo.
Tú fuiste, eres y serás testigo del pasado de los reinos de taifas que un día lucharon por conquistarte. Pero aquí, desde lo alto de Granada, me doy cuenta de que tu estampa siempre pertenecerá al corazón de tus gentes.
Me contaste una vez que amabas cómo las cuerdas de la guitarra resonaban por la calle de las teterías y yo, atenta a cada acorde, dejaba que esa bailaora que taconeaba con desparpajo me robara ese trocito de corazón que pasó a pertenecerte.
No lo sabía, pero te quiero, Granada. Quiero pasearte de nuevo desde el Paseo de los Tristes hasta la Plaza Nueva, la más antigua de todas ellas. Caminar entre el laberinto de color blanco que es tu albaicín y dejarme llevar por la música que hace vibrar tu sacramonte.
Quiero perderme entre tus calles toda la vida.
No dudé ni un instante, ni me arrepiento por ello, en desnudar mi alma ante tu catedral de la Encarnación renacentista, emblema de una ciudad que desprende con orgullo la esencia andaluza más pura.
Tampoco me perdonaría el no callejear por la carrera del Darro, saboreando el dulzor de uno de tus piononos, con el murmullo del río susurrándome al oído: no te vayas. Pero cautiva de tus emociones, mis pies no saben caminar en un sentido que no lleve hasta ti.
Ya me tienes, Granada. No me busques más, porque estoy aferrada a tu belleza, al cantar de tus mañanas, al crisol de tus culturas y al silencio de tu puesta de sol. Contigo, tierra soñada,
me quedo para siempre. Un relato de Alejandra Gómez.
Miradas Viajeras en Capital Radio.
¿Qué mejor forma de inaugurar una nueva sección y una nueva temporada que con los acordes de esta partitura? ¿Qué mejor forma que hacerlo descubriendo y soñando nuestros pueblos de España? ¿Qué mejor forma que previendo una nueva escapada, que afanados en intentar dibujarte cada municipio y cada lugar de nuestro país, que estamos convencidos guardarás en el alma?
Seguimos viajando, recorriendo rincones y pueblos únicos de nuestro país. Localidades donde parece que no pasa el tiempo, donde perderse entre sus calles, conocer y aprender de sus gentes. Es nuestra herencia, nuestra historia, son nuestros pueblos. Y en esta sexta temporada de Miradas Viajeras queremos darle un protagonismo especial. Por ello, esta semana nos vamos hasta el corazón de Albacete, a conocer Alcalá del Júcar.
Felipe Alonso nos cuenta que trepando por la montaña, sus casas, las de Alcalá del Júcar, se van escalonando una tras otra, aferrándose al terreno, mientras calles estrechas, empedradas, permiten subir hacia uno de sus principales símbolos, el castillo roqueño que todo lo domina.
Se trata de una población que sorprende cuando aparece, de repente, ante los ojos del viajero. Alcalá del Júcar, uno de los pueblos más bellos de una provincia poco conocida, Albacete. El río Júcar la circunda, protegiendo el casco urbano con una profunda hoz, lo que le aporta una singularidad especial que se puede contemplar antes de llegar a la población, desde el mirador que hay en el llamado Barranco de la Noguera.
Alcalá de Júcar es una caja de sorpresas. Desde el exterior, su belleza llama la atención. Atrae el blanco de sus casas, que buscan escalar el cielo.
Cuando te adentras en la población, la sensación es la de estar en un lugar del que no se quiere salir. Calles estrechas que ascienden hacia la fortaleza roqueña o que simplemente avanzan hacia el cielo con unas cuestas muy, pero que muy, muy empinadas. Y en esa montaña, en ese peñón, un buen número de cuevas que prácticamente lo atraviesan.
Pasear con tranquilidad, dejarse llevar y aceptar el reto de subir andando hasta el castillo es algo que se puede... ¿Qué caray? ¿Qué se debe hacer en esta localidad albaceteña?
Pues sí, porque no hay prisas. Todo es necesario de ver y de admirar. Sobre todo, destaca el castillo. Pequeño pero seguro, vigilante, audaz de un tiempo pasado, cuando esta zona era fronteriza entre los reinos cristianos y el Al-Ándalus. La fortaleza está perfectamente adaptada al peñón que ocupa y desde ella se tiene una vista increíble del horizonte y de la labor del Júcar. Pero Alcalá del Júcar es más, mucho más, y no solo su casco, sino sus alrededores, donde disfrutar de naturaleza, historia y paz.